Las 12 menos 10, hora menos en Canarias. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Qué disgusto me has dado con lo de Aranzábal.
¿Verdad? Además, mucho, de verdad. Mucho. Sí, señor. Además,
un
ha sido.
Abrazo, chico.
Sí, ha sido de una forma muy rápida e inesperada. Sí, una enfermedad que se detectó hace muy poquito tiempo y que no se ha podido solucionar. Por eso le mandamos un abrazo a Agustín, al hijo,
sí,
que es un chico extraordinario, un tipo súper majo. Siro López, hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal terminas el año, Sirus?
Pues deportivamente ya has visto. Pero bueno, eso es lo de menos.
Joder.
O sea, bien, que sé, peor, el del 2021 peor que el 2020 no va a ser.
Bueno, no, nunca se sabe, ¿eh? Bueno,
toquemos madera.
Sí, sí, más vale no decir eso porque,
y tanto,
sí.
Y tanto.
Porque cuántas veces se dice cuando vas a brindar al finalizar un año, peor que este no va a ser, así que vendrán tiempos mejores. Sí, joder, pues eso yo me acuerdo que dijimos el año pasado.
Y sí, mira luego la virgencita, hijo.
No, bueno, virgencita tampoco.
No, es que este año es realmente horroroso.
Hay que mejorar.
Por eso es que tiene que ser muy malo, ¿eh?
Esto es una cosa tremenda.
Sí, sí, sí. Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo tituláis mañana en el Marca?
Se escapa, con una foto espectacular de Suárez y Marcos Llorente, una foto muy bonita y hacemos honor.
Pensé que ibas a poner un cagané, ¿no? Roberto, pensé que ibas a poner un cagané y debajo, cagada.
No, hubiera sido buena portada, ¿eh? Un poco irreverente, pero no está mal. No está
hombre,
mal.
Pero el momento es del Atleti, joder, la portada es para el Atleti.
Sí, sí,
está
sin
claro,
duda.
Está claro.
Una doble portada, entonces.
No sé si no le habrás dado alguna idea a los compañeros de los periódicos de Barcelona, Siro.
Ya.
Para abrir mañana el diario Sport del Mundo Deportivo. Está también Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y está Dani Senabrio. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué te parece el titular que ha propuesto Siro?
Me parece maravilloso y ahí voy a llamar ahora mismo a Santi Noya y a la gente del Sport y tal para que lo hagan ya mañana o pasado.
Bueno, se ha dejado dos puntos el Madrid. Hombre, a lo mejor estamos hablando como de demasiado trauma, ¿no? Por este empate. Bueno, es un empate.
Sí, pero en una ocasión, a ver, más que nada porque era una oportunidad de ya dar definitivamente el adiós al Barça, ¿no? Ponerte ahí a 10 puntos con el Atlético de Madrid y tal. Pues era un poco una oportunidad, ¿no? Claro, ayer el madridismo pues se acostaba descojonado de risa y hoy los que se acuestan descojonados deben ser los del Barça, claro.
Yo creo que es más mirando, el disgusto sería sido mirando al Atlético, o sea, el Atlético te ha propuesto un ritmo de caza altísimo, porque lo tiene,
sí.
Y perdió el partido de Valdebebas, que matemáticamente es lógico que lo pierda, igual que si pierde el Madrid en el Wanda en el partido de vuelta, y una vez que admites esa persecución o ese acuciar al líder, no puedes llegar a un partido como el de hoy, que además lo encaras bien con unos 20 minutos más que decentes y luego se te va pues como en los viejos tiempos. O sea, hemos visto al Madrid de los atascos estos contra el Alavés, contra el Cádiz. Yo no lo llamaría dejadez, pero sí una sensación de impotencia que al final son partidos donde se te van las ligas.
Le voy a pedir una opinión a Manuel Lama, que está de viaje ya para Madrid. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Joseba.
Ha sido un partido en el que el Real Madrid, decía antes que se ha repetido un poco la situación de Ipurúa, ¿no? Que el Real Madrid juega muy bien la primera parte, domina claramente, tiene ocasiones, no lo mata y al final se le complica la vida.
Bueno, fíjate, yo soy de los que pienso que el favorito número uno para ganar la Liga es el Madrid, pero también pienso que el Madrid, haciendo ahí piña con Siro, ha cometido una cagada, vamos, tremenda. No voy a decir que se le ha ido la Liga, pero media liga sí que se la ha podido marchar, porque es un error imperdonable cuando un equipo sabe que su rival máximo ha ganado 1-0, como es el Atleti, que te pone el 0-1 en el marcador, que tienes el partido controlado. Es cierto que es una decisión arbitral, que luego la discutiremos, pero el Madrid no se puede permitir el lujo de que te vayan dos puntos encima en el campo de un recién ascendido. Ahora, vuelven a aflorar los problemas que el Madrid tenía antes de estos últimos 7 partidos. Carencia de gol, los delanteros apenas han chutado, han llegado los defensas, Ramos, Carvajal, el gol lo mete Modric, le falta gol, y luego yo creo que, claro, darle tanto a las piernas de los mismos todo el rato, también te pasa factura, porque al final le faltaba un poquito de frescura al equipo en los minutos finales, cuando tienes que tener un punto más que tus rivales, en resumen. Un cagadón.
Joder, pero es que lo has preguntado antes, Manolo, os lo pregunto a todos, ¿tan grave os parece? O sea, es evidente que es un tropiezo importante para el Real Madrid, pero ¿creéis que se le ha ido parte de la Liga con este empate?
No, pero el Madrid no se le puede
ir
la Liga.
Estamos en la 16,
sí, pero al Madrid no se le puede escapar la Liga con el Betis, con todos los respetos, con el Alavés, con el Elche, o sea, es que no puede ser. Entonces, yo no sé, lo que estoy con Manolo, o sea, que ya no sé si es un problema de concentración, de exceso de confianza. Yo creo que hoy es más de exceso de confianza, o sea, que igual no había tanta intensidad como en otros partidos, o sea, no veo dejadez, pero sí a lo mejor exceso de confianza, ¿no? Entonces, no se te pueden escapar los puntos que se te han escapado contra equipos que están de mitad de la tabla para abajo, o sea, es que no puede ser, no
pero
puede
tú
ser.
Llevas cuatro meses de competición, el Madrid de los recién ascendidos ha ganado a uno que ha sido el Huesca en casa.
Claro.
Bueno, sí. Entonces, escúchame, es que empezamos de lo de las risas. Se acaba el año que el Barça en casa no le gana al Eibar y el Madrid no gana en campo Elche. Pues mire usted, está donde tiene que estar. Sí. Es que no hay más que discutir. Me ha parecido el Madrid ese de 45 minutos buenos y después sí. Desaparece. Y un equipo ordenado, que hay que felicitar al Elche porque ha jugado magníficamente. Parecía un equipo que llevaba 20 años en primera división, sabiendo lo que tenía que hacer en cada momento y cómo estaba. Como ayer el Eibar en el Camp Nou, pero ya va más años que el Elche en primera. Chico, esto es lo que hay. A mí me extraña que viendo como todo el mundo ha visto cómo ha salido la segunda parte del Elche, te llega el gol del empate. Chico, al minuto 55-60, si es que los suplentes no vale, que los vendan.
Ese es otro cantar que luego,
claro,
luego analizaremos.
Es que se veía que eso iba para abajo. Yo he dicho en la transmisión, si el Elche no se equivocaba, no perdía jugando hasta las 3 de la mañana. Pues porque no había ninguna capacidad de desborde, ni había mucho más allá. Entonces, el Atleti ha jugado mejor, peor, tal. Entre el Atleti compitiendo y los otros dos, hay un mundo.
El Madrid es evidente.
Hay un mundo.
No es el desastre que es el Barça, pero tampoco es el equipo solvente que es el Atlético. O sea, ahora mismo está en un término medio y el tema de que le falte gol es que no nos podemos sorprender que al Madrid y al Barça le falte gol. A uno se le fue Cristiano y ficharon a Mariano y luego a Jovic, no sé qué, y al otro se le ha ido Luis Suárez y han fichado a Braithwaite. Es que es lo normal que no metan, que tengan que meter goles defensas o centrocampistas o gente que no son goleadores natos. No nos podemos sorprender de eso.
Elías, ¿te parece un tropiezo tan grave?
No tanto. Me parece evidentemente un paso atrás. Yo es que no me dejo llevar demasiado por los nombres de los clubes. Creo realmente que el Madrid, en equipos que teóricamente por nombre parecen peores, yo creo que en esta liga, por mucho que haya diferencias presupuestarias, todos los
equipos... Elías, pero no por nombre, por clasificación también.
No,
estamos
no, es que
hablando.
Da igual, si por no clasificación. Si clasificación están en 4 puntos, ahí en 5 puntos tienes a 12
equipos. Hay
10,
sí, 12 equipos.
A 12 equipos. O sea, que eso no tiene nada que ver. Son todos los equipos compiten, todos los equipos tácticamente te analizan, saben. Y luego, pues es evidente que las ligas pues se ganan en días como hoy, donde tú jugando, porque el Atleti tampoco ha jugado mucho mejor que el Madrid hoy, y sin embargo, oye, pues tienes un goleador, marcas tu gol, sabes mantener tu renta, o tienes la suerte de que no está inspirado el rival, y oye, te sacas tú los puntos y el Madrid no. A mí lo único mínimamente preocupante es que se rompe una inercia que estaba siendo de un mes excepcional desde que le movieron la silla a Zidane, y que ahora volverá las dudas de que si no rota, tal, pues es que no rotando es como ha sacado todos los puntos que ha sacado, entonces ahora no le pida rotación.
Muy bien, pues escuchamos las opiniones, los mensajes de los oyentes, y enseguida seguimos analizando este Elche 1 Real Madrid 1. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arad? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en este último partidazo de 2020 en el 637-23-0010, también en el Twitter del programa @partidazocope y también en el Instagram @partidazocope. Decía un oyente: los defectos más grandes que tiene el Madrid son que Marcelo ya no está para jugar, que Benzema no marca las ocasiones que tiene y que Zidane no sabe hacer los cambios ni recomponer el equipo. Una vergüenza este Madrid, y encima dicen que no les hace falta fichajes. Es lamentable. Messié, Empané, Zidane. A ver si alguien le explica a este señor, por favor, que se pueden hacer 5 cambios y que se puede cambiar antes del minuto 75. Jugando con un exjugador de fútbol como es Marcelo, con un delantero centro que vive más fuera del área que dentro del área pequeña, y con un entrenador que nunca hace todos los cambios y los que hace los hace tarde, pues así nos va. Habrá quien aplauda los méritos de los equipos pequeños y humildes que consiguen empatar o ganar a rivales millonarios, pero yo, ver una muralla de 10 defensas detrás del balón los 90 minutos cada vez me gusta menos, me aburre. Y otro oyente dice: sí señor, el Cholo hace un fútbol muy regular, concretamente regularmente rácano. Y hay una pregunta para Pedrito Martín.
Una pregunta al respecto de los árbitros malos. Si un jugador le dice a otro qué malo es el árbitro, Pedrito, ¿eso es para tarjeta o eso es libertad de expresión?
Es buena la pregunta,
pues
¿eh?
Mira, hace menos de un mes seguramente en el Alavés Real Sociedad expulsaron a un jugador del Alavés Bataglia por decirle, bueno, aprovechar que había un rival en este caso de la Real Sociedad cerca para decírselo al de la Real Sociedad, pero en realidad decírselo al árbitro, y le expulsó. Así es que tú puedes hacer unas ironías muy buenas, pero si el árbitro interpreta que le estás insultando, faltando respeto, te va a echar igual.
Claro, es que si le dices a un compañero, me cago en el padre del árbitro, pues claro, y te quedas tan ancho y no te expulsan. Pues sí, claro, efectivamente.
O sea, si haces eso, corres el peligro de que el árbitro interprete la mayoría de las veces bien, que en el fondo le está faltando el respeto.
Oye, es curioso esto del mundo del fútbol, ¿eh? Benzema ha pasado en 2 semanas de ser el mejor delantero del mundo al peor. En 2 semanas cambia las circunstancias en el mundo del fútbol. Es una cosa de locos. ¿Qué quieres decir, Pedrito?
Sí, estaba hablando del Madrid, de los problemas que tiene. Y un detallito, que igual es algo importante, del último año con Cristiano, completo, que fue el 2017, a este, el Madrid ha perdido 65 goles. Ha pasado de 156 en 2017, el último año completo con Cristiano, a 91 en 2020.
Son muchos puntos.
Bueno, yo creo que este a Manolo no le va a satisfacer.
Es un pequeño detalle.
Este detalle. Le voy a dejar que reflexione Manolo tranquilamente y que luego diga lo que quiera. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión del partidazo con Manolo Lama, con Siro, con Dani Senabre, con Roberto Palomar, con Tomás Guasi, con Elías Israel. Os pregunto por dos cosas puntuales del partido. Una, el penalti. Manolo, ¿te ha parecido el penalti?
Bueno, se puede evitar, pero que como ya yo ya en esto estoy hecho un lío. O sea, todo agarrando dentro del área, para mí siempre era penalti. Pero cuando digo siempre. Pero ahora, como yo he escuchado a Paco toda la semana en el tiempo de juego decir que los agarrones no se pitan, evidentemente Carvajal le ha agarrado penalti.
¿El resto qué opina?
Sí, para mí sí es penalti, es agarrón, es penalti. Sí, he visto luego otro en el área de Elche también, uno a Benzema.
Para mí, penalti clarísimo. Lo ha dicho Sánchez también en la transmisión. Penalti, claro. Es verdad que nunca sabes cuando lo pitan, pero bueno, es que no hay que agarrar dentro del área. No lo hagas y ya está. Y esto dije lo mismo cuando Lenglet tuvo aquella con Ramos, ¿eh? Que aquí en Barcelona se montó un pollo, pero es que Lenglet, no agarres a un tío que está rematando dentro del área.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero lo decía Roberto, o sea, pero también hay todo de Benzema. Sí, yo lo que digo es de que se piten todos los que hay. O sea, si hay agarrón, pues hay agarrón. Y si es a favor del Madrid, pues es a favor. Y si es en contra, pues también. Entonces, lo que no puedes hacer es tener distintas varas de medir. O sea, es penalti el de Leche, pero no es penalti después el que le hacen a Benzema. Bueno, pues nada.
Yo he estado repasando, ¿verdad?, a toda una serie de compañeros que nos dieron un coñazo tremendo con el asunto del Lenglet, y este les parece cojonudo. Entonces vamos a ser serios. Si un tío agarra en el área y le ven y quieren pitarlo, es penalti. Totalmente. Ahora, hay veces que lo pitan, hay veces que no lo pitan. Es como lo de las manos. Entonces,
pero en el mismo partido, además.
En el mismo partido, no. En la misma parte del mismo partido. Yo, como os vengo diciendo hace años que me siento en la tele y no sé lo que voy a ver, porque son cosas inverosímiles, lo que estos tíos ven, lo que no ven, esta es de bar, la otra no es de bar, esta es gris, tal y cual. Oiga, mire usted, se agarra es penalti. Ahora, hoy les parece cojonudo y hace un mes y medio les parecía que era un atraco a las esencias de no sé qué. Oiga, dos, no agarre y no tendrá problemas.
Sí, los dos son penaltis, pero ya yo está. Creo que lo que se pita es el descaro. O sea, es muy descarado. Es verdad que Barragán le pasa el brazo por encima.
Descaro para el que pita, ¿eh?
Pero le está, claro, sí, claro, claro, descaro para el que pita. Es que claro, le está pues tirando eso, no es eso, de la camiseta con las dos manos, Carvajal.
Digamos que es más fácil para el árbitro pitar el segundo que no,
claro,
el primero.
Eso quiero decir.
Bueno, pero es que no está para pitar fácil. Está para pitar muy lo que hay. Pero Pedro, no está para pitar fácil. Si está para pitar fácil, pita partidos de niños.
No, lo que pasa que también, lo que también hay que saber
es. O es penalti o no es penalti.
Sí, lo que pasa es que también hay que ver lo que el árbitro ve en el campo. Que muchas veces nosotros vemos las jugadas súper repetidas, pues, ¿no? Con 8 cámaras diferentes y él ve una toma.
Ven cosas que no pasan como el penalti que le han pitado al pobre Elche. El penalti que le han pitado, que le dan en el muslo y lo ven hasta en Pontevedra, el tío pita penalti. Y el tío ha tenido que ir al VAR a decirle que no. Como no saben lo que pitan y pitan cosas que inventan que no han pasado, pues está sentado en la tele, a mí me excita, me pone muy cachondo, pues, ¿qué va a pasar aquí? ¿Puede penalti a un tío que le ha dado en el muslo? Al otro sí, y el otro no. Bueno, es una coña.
¿Qué decías, Manolo?
No, yo decía que, o sea, yo es que yo tenía la teoría o pensaba cuando escucho a Fouto que todos los agarrones son penaltis dentro del área. Eso es lo que yo pensaba. Pero claro, yo escucho semana tras semana a Paco en tiempo de juego y le oigo decir que no, que los agarrones no se pitan dentro del área. Entonces, pues claro, no entiendo esto. Para mí, todo agarrón dentro del área es penalti, porque es igual que zancadillar o golpear a un jugador.
¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que hace por dos semanas o así, Velasco Carballo y Clos Gómez intentaron explicar cuándo el VAR iba a entrar en el tema de los agarrones, y el problema es que no solamente tienes que explicarlo con el VAR, sino explicarlo cuando el fútbol es fútbol. Es decir, cuando no hay VAR. Es decir, ellos, no, es que entra el VAR solamente cuando el agarrón es muy intenso y se agarra un jugador que va por la pelota y tiene opciones de llegar al balón.
Cuando el balón va a la zona. Pero
claro, es que el penalti es que
ese concepto es tan amplio.
Claro, entonces, está muy bien explicarlo para el asunto del VAR, pero el problema es que confundes al personal cuando ve un partido natural.
Perdona que te interrumpa, mira, yo todos los días en el golazo de gol meto imágenes que ahora afortunadamente se puede escuchar a los árbitros cómo hablan con los jugadores. Y el mensaje permanente de los árbitros a los futbolistas en los córneres, en las faltas, es: no os agarréis, no os agarréis, manos abajo, no os agarréis, coño, pero no os agarréis, ¿qué es? Si luego no lo vais a pitar, ¿qué más os da que se agarren? Si estáis diciendo no os agarréis, no os agarréis, es que cuando se agarran pita penalti, punto. ¿Es penalti el de Carvajal? Es penalti, pero también es penalti el que le hacen a Benzema, son igual de agarrones. Uno u otro son igual de agarrones los dos.
Pero pues para este señor no.
Claro, para este pues señor, está, para lo pues que el señor ha visto en el campo, que ya siempre decimos que el árbitro, el que está en abajo, a lo mejor ve ya, una
Pedro,
jugada y la otra
Pedro,
no la
pero
igual.
Es que ahora lo pueden ver en el campo y en la tele, en
sí,
los dos.
Digamos que para el concepto de VAR, ninguna de las dos jugadas son de VAR, porque no son errores claros, obvios y manifiestos.
Hoy, mañana, pues, era el derbi VAR.
No, sí, correcto, sí, sí, no, no, sí, sí.
Claro,
no,
es que ese es el problema que hay.
Sí,
claro.
Es que hoy, por ejemplo, se ha anulado un gol en el Valencia, en el Granada-Valencia, que ha sido de cachondeo.
De cachondeo, claro. Pues lo que decimos, que los parques son muy divertidos, porque no saben qué puede pasar.
¿Era un error claro y manifiesto?
No, por eso, no, que sí, no, pero ¿qué me vas a decir a mí?
Yo siempre se lo digo a Foto y se cabrea conmigo. Para mí un error claro y manifiesto es la mano de Maradona.
No, y la mano que se ha pitado hoy
el penalti que le ha pitado al Madrid, sí, claro.
Eso es un error claro y manifiesto, que es cuando todo el mundo, o el 95% del mundo, está de acuerdo en algo. Pero cuando ya empieza a haber diferencia, pues ya no es un error claro y manifiesto.
Exacto.
¿Cuál es el problema? Que hay señores del VAR que a ellos les parece una cosa, pero porque les parece a ellos, pero no es claro y manifiesto.
El segundo asunto, la tardanza de Zidane a la hora de hacer los cambios. Le preguntaba a Ricardo Sierra hace un instante y él se reía y decía, ay, los cambios, siempre los cambios. Confía en los 11 iniciales y luego no le da por cambiarlos hasta que ya no queda más remedio y quedan muy pocos minutos.
Pero el que confíe es el que manda y lo hace perfectamente. Ahora, cuando tú ves, te repito, que te han empatado el partido, que ha salido el rival mejor que tú, y tú tienes que cambiar, y si no das 16 bajas ahora en el mercado de invierno porque no te valen. Oiga, ¿eso supone que hubiera ganado el Madrid? Pues no lo sé. Igual hubiera perdido 4-1. Pero escúchame, es que se veía clarísimo que era un Elche colocado, puestecito, que se movía divinamente y que no iba a pasar ningún apuro. Que se le podía hacer un gol el Madrid, si hombre, la jugada de Carvajal, por ejemplo, ¿no? Faltaba más que el Madrid en 45 minutos no te haga una o dos. Pero que el equipo iba para abajo.
Y luego, por cierto, que el Elche tiene un portero extraordinario,
Buenísimo.
Este chaval
es un gato ese portero.
De niño, ese chico es un porterazo tremendo. Tremendo, sobre todo por bajo, es una cosa. Metido allí, es eléctrico. Y ha parado al Madrid, pero le ha parado otro en Elche, que ha jugado un partido muy bueno.
Sí, ha estado muy ordenado en todo el partido.
Si tú no cambias eso, no tratas de cambiar, de preocuparle, coño, un Vinicius, que esa defensa de Elche la haga moverse.
Es que ha salido tardísimo Vinicius.
Para mí que va tardísimo.
Mucho.
Tardísimo cuando tuvieras que el partido del Madrid iba para abajo.
Sí, sí.
Yo del tema de los cambios sigo pensando lo mismo que llevo pensando tres semanas. Gane o pierda el Madrid. Como tú quieras afrontar una temporada con 13, 14 jugadores, vas al hoyo. Ahora, la pregunta es, ¿hay jugadores en el Real Madrid que se ganan la posibilidad de entrar en los 11 iniciales?
No.
¿Hay jugadores en el Real Madrid capacitados para entrar en las rotaciones?
Sí.
Bueno, pues sí. Porque yo creo que si Zidane no los pone, porque no se lo ganan, ya, o porque no los ve.
Ahora lo que hacer, porque... Porque si no, es muy fácil ser entrenador. O sea, tú tienes que tomar alguna decisión y cambiar el partido. Aunque tengas jugadores peores que los titulares, pero alguna solución táctica tienes que aportar. Zidane tiene un palmarés brutal, ha ganado Copas de Europa por las orejas, pero nunca ha sido un entrenador que cambie el curso de un partido con decisiones. Incluso cuando ganaba y cuando recibía todos los elogios.
En todos estos partidos que ha ganado, ha hecho los cambios igual.
Todos
los que ha ganado durante este mes, que han sido todo menos este, ha hecho exactamente lo mismo.
Pero con el equipo, con el marcador a favor y con el equipo muy metido, y él le cuesta.
Bien, pero ya llama la atención, por ejemplo, la situación de algunos futbolistas. Mira, Odegaard lleva 7 partidos sin jugar. Y luego, por ejemplo, Jovic y Mariano 7 partidos, Jovic 11. Es cierto que algunos jugadores pues han tenido COVID, han estado lesionados. Pero, por ejemplo, Militao no juega desde el 21 de octubre. Han pasado 16 partidos. Odriozola, desde finales de septiembre. Han pasado 19 partidos. O sea, hay ya 5 o 6 jugadores...
No, esos 4 casos que has dicho, es evidente que con ellos no cuentan en absoluto.
Exactamente, con estos no cuenta. Y bueno, pues si al final Marcelo le das 1 de cada 9, que a lo mejor no se lo gana, evidentemente, Isco tiene muy poquitos minutos y tal, al final te vas a quedar con 13 o 14. O sea,
ya, pero el problema van a explotar, que en el minuto 60 te pesan las piernas. Claro. Y cuando llevas 7 partidos en 21 días, te pesan más. Y cuando necesitas chispa, no la tienes.
Ya, pero Manolo, es que en el 60 que te pesan las piernas, que podía hacer los cambios, tampoco los hace. O sea, los hace a partir del 70, 75, nunca los agota.
La metió a Vinicius en el 86.
Claro, es tardísimo para un partido de estos meter a un tío con desborde
Vinicius
como Vinicius
de familia
en el 86. Si es que estaba a punto de acabarse el partido cuando sale Vinicius.
Es que el problema de todo esto es que sí que hay 4 o 5 jugadores que pueden entrar en la rotación, o en los cambios, o en las sustituciones. O sea, pero claro, te quedas un poco sorprendido. Lo que pasa que, oye, pues ¿quién va a discutir a Zinedine Zidane? Pero te quedas un poco sorprendido que digas, el que cambia, por ejemplo, primero que espere siempre al minuto 70-75. O sea, yo creo que soluciones se pueden tomar antes. Pero después, por ejemplo, hoy te quedas un poco sorprendido de que el sustituto, por ejemplo, sea Kroos, que lo estaba abordando.
Tenía una amarilla.
Ya, bueno, y Casemiro también tenía una amarilla. Y sustituye a Kroos, que era el único que estaba dándole pases pues de 20, de 30 metros para intentar pues superar la defensa que había montado el Elche, ¿no?
Pero Ciro, además que veas que el equipo iba para abajo.
Claro, o sea, entonces eso es lo que te llama la atención.
En esa cosa de que no hay que el plan B es peor que el de hace un tiempo, bla, bla, bla.
Sí.
Ahora, si tú en un partido en Elche, llevando tú más o menos el peso del juego como lo has llevado, hay un momento en que se te complica y tú no puedes salir, Vinicius, no puedes salir Valverde, puedes salir Mendy y acabar con la coña del lado izquierdo. Joder, el mismo Hazard que diga, bueno, le tengo que darle algo de eso. Ya te he hablado de 4. Claro. Intenta cambiar algo. Oiga, no te llega, pues no te ha llegado. Si, por artículo 29 lo ha dicho Simeone, todos los partidos son muy complicados. Pues, oye, el Getafe hoy, pues si hubiera empatado en el Wanda no hubiera pasado nada, ¿no? Pues te puede pasar. Ahora, oígame, cambió usted algo, joder.
Y luego yo se va otro problema del Madrid, más allá del dato que ha dado Pedro Martín. Todos los equipos que le regalan el balón y le esperan atrás, al Madrid le generan problemas. El Madrid necesita espacios para salir. El Madrid necesita poder hacer partidos de ida y vuelta para tener la posibilidad de correr. Como los equipos se le parapeten, el Alavés, el Cádiz, el Elche, sufre. Sufre. Porque no tiene arriba un martillo pilón que desatasque los partidos. No lo tiene.
Porque hay ratos de esos partidos contra estos rivales que sí que los domina. Yo creo que ha habido ratos del partido del Madrid que ha estado bien.
Domina mucho, lo que pasa es que se mostraba incapaz de meterle el dinero.
Pero no tienes...
Por cierto, extraordinariamente bien defendido por el Elche, que ha tenido...
Bueno,
todo,
sí, extraordinariamente bien defendido hasta el pase que mete Modric, que está Benzema solo entre los dos centrales y no toca el balón. Y si roza el balón, igual que lo ha metido que Luis Suárez, pues entonces gana el Madrid el partido.
Sí, pero le ha costado muchísimo al Madrid tratar de superar esa línea.
Es que... tampoco me refiero a la comparación con el Atleti, tampoco es que haya tenido muchísimas ocasiones el Atleti. Al final tienes un goleador que las mete. Hoy Benzema, que lleva un mes impresionante, pues hoy ha estado mal porque no ha entrado en juego, porque no ha marcado diferencia donde las marca, y cuando entra balón al área pues no ha estado donde tiene que estar el delantero centro.
Y
o sea, está mal, hay
gol.
Que decirlo también, no solo cuando está bien.
Sí. Y regalas el gol, pues ya tienes hecho un pan como unas trufas.
Miguelito, ¿qué han dicho los protagonistas, además de la entrevista que hemos escuchado de Zinedine Zidane?
Bueno, Zidane tampoco ha entrado en demasiados detalles del partido, futbolístico me refiero. De Odegaard, por ejemplo, dice que no pasa nada, aunque ni siquiera esté calentando en los últimos partidos, que que Hazard necesita jugar un poquito más, y hacía esta valoración de este tropiezo tras 6 triunfos consecutivos y de cómo se imagina la segunda vuelta en la que el Atleti se puede poner a 8 si saca adelante estos dos partidos.
Es verdad que es un parón, pero yo creo que son dos puntos para nosotros cuando veo la primera parte perdido, pero bueno, eso hay que seguir. Yo creo que todos los equipos van a perder puntos. Eso es una liga muy complicada, muy, muy difícil. Todos tienen que hacer la segunda parte o la segunda parte de la liga perfecto.
Con Odegaard es verdad que ha habido una especie de desamor importante, ¿eh? Porque de inicio de temporada le dio mucha confianza, le puso titular muchos partidos, pero ahora ha desaparecido.
Desde el partido de Kiev.
Sí, pero ya desde entonces ya no.
Desde el partido de Kiev no ha vuelto a jugar.
Bueno, pero Modric y Kroos en ese momento estaban como estaban, sí, ahora están impresionantes, y luego Valverde está por delante de Odegaard. Pues sí, es raro que no juegue nada. Pero...
Sobre todo para darle aire a los otros, claro.
Sí, sí. Pero es que los otros es que son ahora mismo la brújula y el pulmón del equipo.
Ahí, además, a un nivel...
No, pero los otros dos también les puedes dar un poquito.
Claro, le das una hora de partido, claro, y los quitas.
Sí, eso es lo que
los otros, cuando pasan de una hora, sufren. Porque llevan muchos minutos en las piernas. Imagínate ahora lo que puede ser esto en abril y mayo.
Kroos lleva 11 partidos consecutivos siendo titular. Y hasta que Modric, porque se lesionó el otro día y se perdió el del Granada, pero lleva lo mismo. Lleva
ya, pero hoy te quita Kroos, y Siro dice que ¿por qué quita Kroos? Que estaba siendo muy bueno.
Bueno, pero sí, a lo mejor se le puede quitar.
Pues porque lleva 11 partidos seguidos.
Bueno, claro, de la segunda parte. Muy bien, pero
si tuve la segunda parte, tuve la segunda parte del Madrid, y si en el minuto 60 quitas a Kroos y Modric, que son la leche, y salen otros dos tíos, como la inercia del partido, si va a ser lo mismo.
¿Se puede meter a Valverde hoy antes?
Naturalmente, va a ser lo mismo, porque son tipos que es verdad que les pesan los minutos y que está el equipo en un día espeso. Tienes que probar, a ver, digo yo, que es el que menos entiendo de esto, a ver si das con una tecla de que esto se anime
y luego tienes que ver
que hay otra cosa.
Luego tienes que ver cómo va el partido. Yo es que coincido con Sido, tienes que ver cómo va el partido. ¿El partido estaba para quitar a Kroos? Yo creo que no. Oye, si le tienes que meter algún minuto más, pues lo metes. Yo no creo que fuera Kroos precisamente el cambio. Insisto, Vinicius, minuto 86, con un Madrid que no tenía desborde ni que tenía ataque. A lo mejor no era el día hoy de sacar a Hazard, ¿no? Dijo ayer, no, va a jugar un rato hoy. Pues a lo mejor te las deje comer y no sacarle un rato, porque ha sido absolutamente intrascendente. No era un partido hoy para probaturas de Hazard, por ejemplo.
Por último, que lleva 3 meses sin jugar, con 12 minutos, que ha jugado 14 minutos, es imposible. Tiene que salir, tocar por una varita y hacer el gol. Imposible. No la va a tocar, chato.
¿Qué ha dicho Courtois?
Pues no ha estado tan políticamente correcto como Casemiro, que dice que no habla de los árbitros ni cuando pueden perjudicar o favorecer. Courtois dice que si se ha pitado penalti de Carvajal, pues que a lo mejor en un partido se pueden pitar varios.
Me parece un poco ligera, pero claro, son pequeños agarrones que siempre hay en el área y a veces hay árbitros que le gusta pitar eso. Creo que en la primera parte hay uno a Benzema que no lo pita, entonces es un poco ahí el... No es correcto mi opinión. Yo creo que si no pitas de Benzema no puedes pitar el otro, pero claro, eso ya...
¿Esas jugadas de interpretación de los árbitros?
Sí, claro, luego ahí el VAR no va a entrar, porque si él ha visto un agarrón, ahí el VAR no puede entrar. Si hay algo pequeño, pues lo va a pitar, y eso nos pasó contra el Barça también. Así que son jugadas que pasan en el área, pero bueno, no podemos pensar en árbitro tampoco. Yo creo que el segundo tiempo, cuando ya pasó eso, yo creo que hemos estado más pendientes de los pequeños faltas que pitaba el árbitro o las amarillas que nos daba, en vez de seguir jugando.
Pues eso es lo que ha dicho Courtois respecto a la actuación arbitral.
Que sí, que de los árbitros rajan todos.
Sí. Menos Casemiro, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que a uno le mete 4 partidos y a otro ninguno.
Sí, eso sí.
Sí, eso también.
otra broma.
Hombre, claro, es que ha dicho Pedrito que al que le ha dicho vete a la mierda le iban a meter 2.
2, sí, a Guedes.
Y a Cucho Hernández le han metido 4, pues sí. Explícamelo.
Pues sí. ¿Algo más, Miguel?
Pues nada, que esto no para, no hay lesionados, y el sábado a las 9, partido contra el Celta. Que
Nolito, Aspas y Santi Mina. Agárrate los calzoncillos. Sí,
pero esos equipos le van más al Madrid.
Claro, estos son equipos jugones.
No, le va a venir cojoludo.
Estos son equipos jugones, sí.
Sí, sí, le va a venir cojoludo. Con esos tres de arriba le va a venir cojoludo.
Manolo, ¿no habrás visto el partido del Atleti, supongo?
Sí, sí, lo he visto, porque, por cierto, el departamento de prensa de Leche, una gozada. Aparte de que te cuidan, vamos, me han puesto los partidos allí y lo he visto como un campeón.
Joder, pues nada, oye, pues mil gracias. ¿Qué te ha parecido el Atleti?
Bueno, pues el Atleti del Cholo. Él te lo ha dicho en esa declaración que has puesto al principio del programa. Para el Cholo lo más importante es ganar. Yo sé que a lo largo de todo este año decías que os encantaba el Atleti como lo bien que jugaba. Me imagino que ahora ya no os gustará porque ya no juega tan bien, pero gana. que es lo que siempre le ha gustado al Cholo, ganar, ganar y ganar. Él sabe que el equipo ahora anda justito, porque el equipo anda justo, porque Joao Félix no está bien, porque Saúl no está en su mejor momento, porque el equipo está atascado, y entonces basa sus triunfos en una buena defensa, en no regalar atrás, en no conceder y en dejar portería a cero. Si dejas portería a cero no pierdes, y si suena la flauta sumas 3 puntos.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Veo que está el patio medio movidito, ¿no? Estaba observando, ¿no? Oyendo. Y veo que ahí, ¿cómo está el gallinero?
¿Qué le pasa? Si está muy tranquilos hoy.
No, pero de preocupación, ¿no? De uno y otro bando.
No, Siro está un poco más contrariado. El resto estaba más tranquilo.
¿Sí? Yo tampoco. Bueno, ayer la división culé y hoy la división blanca.
O sea, qué tranquilidad.
Claro, por eso, como no es rival.
Si no es candidato para...
La Champions ya, tiro.
Sí, nada.
Su favorito.
Nada. Sí, mira,
su objetivo es quedar tercero, el Atleti.
De lo de hoy te digo, Joseba, que es un partido que yo he visto mil veces en la exitosa etapa del Atlético de Madrid.
500 partidos del Cholo, recordamos.
Exacto. El Atleti tiene dos versiones. Tiene la versión A, que es la que sostiene el corazón, el alma y el espíritu de este equipo, y tiene la versión B, que es la golosina para todos los tarugos que entienden que el Atleti puede jugar a mil cosas.
Y era la A.
Pero vamos a ver, ¿cómo va el Atleti? ¿No va líder? Va líder, ¿no?
Es favorito, es candidato.
Líder, a mí me parece el mejor equipo.
Va líder, con dos más que el Madrid y dos partidos menos.
Y si os empeñáis...
Y el resto está nueve por detrás.
Ya, claro, pero no engañemos al pueblo, Antoñito, porque es el mejor equipo de España, es líder y tal, pero cada año estamos igual con que... No, este año va a jugar muy ofensivo, Simeone. Va a hacer un fútbol y al final acaba haciendo el unocerismo de siempre, que yo no lo critico, pero siempre acaba así.
Escúchame, Dani, ¿quién dice que a principio de cada año que el Atlético de Madrid iba a jugar más ofensivo?
Este año yo lo he escuchado, en el mes de agosto.
Lo dice quien no conoce y no sigue al Atlético de Madrid día a día. Lo dice el que habla de oídas, lo dice el que le apetece desviar la atención, lo dice el que en tres meses...
No, hombre, pero cuando ha estado fresco el equipo ha jugado muy bien al fútbol.
Era el equipo más goleador del campeonato. Exacto. Hasta el derbi seguramente hemos visto una versión del Atlético de Madrid de juego bastante
muy
más
bonita,
brillante que el partido de hoy.
Y ahora vuelto de siempre.
Y este de hoy ya nos vale.
Pues a mí visualmente no me vale, no me gusta, no me gusta. En el sentido práctico, por supuesto que sí, así se... Así, pues ya lo estoy diciendo, no voy a ir a una comisaría, no voy a ir a una comisaría a denunciarlo. Pues ya lo estoy diciendo aquí, el Atlético de Madrid de hoy, de juego, no me ha gustado. De practicidad, sí, porque la que ha tenido, la ha metido. El Atlético anterior al derbi me parecía, de hecho me parece que es el mejor equipo de la liga.
Que se reúna competición y que le quite...
No, pero seguramente una de las grandes virtudes de este Atlético de Madrid es un poco lo que decía Manolo, ¿no? Que en el momento en el que te da el bajón, que a todos los equipos les da el bajón, sigue sacando los partidos adelante.
La versatilidad, la posibilidad de poder jugar bien al fútbol.
Lo suelen hacer los equipos que ganan las ligas.
Exactamente. ¿No?
La versatilidad es una cosa que hace que un equipo juegue muy bien cuando de piernas, como bien ha dicho Manolo, anda sobrado, y que juegue a ganar con oficio y compromiso, como lo ha hecho hoy, cuando tiene que ahorrar energía.
Con
poca luz también gana este equipo.
Dime, Manolo.
La diferencia del Atleti de este año a otro año, estos mismos partidos el año pasado lo hubieran empatado cero.
Sí.
Pero este año tiene un tío que se llama Suárez que te gana el partido él. El año pasado no tenía un 9 que te ganara partidos y este año tiene un 9 que te gana partidos. ¿Qué es la diferencia? Que te da el salto de calidad, que es lo que hablaba yo antes del Madrid. Cuando tú tienes un 9 que es un martillo pilón, un tío que arriba tiene una pero la mete... Ese te va a dar a lo largo de la temporada muchos puntos. Ha dado Pedro los datos de los goles que han perdido Barça y Madrid. Pues ha dicho, creo que fue Dani Sanabria el que ha dicho, no sé quién le ha dicho, algo así como: el Madrid vendió a Cristiano, fichó a Mariano y a Jovi, y el Barça vendió a Luis Suárez, fichó a Bradway.
Sí.
Bueno, regaló a Luis Suárez.
Bueno, aparte Suárez, que se lesionaba Ansu Fati, que es otro problema.
Perfecto, pero el Atleti ahora tiene un tío que jugando mal te hace ganar partidos. Antes el Atleti jugaba mal y empataba. Ahora jugando mal, gana. Y sumar el 3-3 es muy importante en la liga,
¿Qué opináis los demás?
No, y otra cosa, que el Atleti posiblemente tiene las ganas, el hambre, llámale como tú quieras, que es normal. No creo que los demás no tengan, que como ven cómo están los demás, que están como están, oye, pues hay que meterse ahí. El Getafe le ha puesto un partido japonés,
Totalmente.
Pero no se... eso, lo apuesto. Pero, claro, pero, es que todo, pero, esto, todo esto yo estoy con Simeone cuando dice, oiga, mire usted, es que jugar siempre bordándolo...
Bueno, Tomás, el Getafe en la segunda parte ha jugado a lo que quería él, pero le ha hecho dos ocasiones de gol que tengo anotadas, no, pero, en el minuto, 30, en el minuto 35 Cheita y en el minuto 61 déjate, Mata.
Sí, bueno, y la primera parte Cheita también ha tenido...
Cheita te he dicho en el 35 y en una en la oye, primera y una bien, en la segunda.
Yo te digo que el Getafe es un rival complicado. Y el Atleti ha sabido manejar eso porque es un rival que ha jugado bien. O sea, si el Getafe empata el partido a uno, no pasa nada. Como lo del Elche hoy. O sea, el Elche había acabado 1-1, el Elche lo ha trabajado para tener ese premio. Ahora, el Atleti tampoco vamos a pensar que esto va a ser el Brasil de Pelé. Lo que hace,
no, pero está en otra inercia porque, como decía Manolo, cuando hemos visto el cambio de Jiménez por Luis Suárez, hemos dicho, buah, a falta de un cuarto de hora, ahora empata el...
Pero ¿sabes qué pasa?
En otros tiempos hubiera pasado.
¿Sabes qué pasa? Que el Atleti hace su camino y no se desvía, no se dispersa.
Huele la sangre, querido.
No se despista. Entonces, mientras los demás se pelean armándose de razones para cargar el uno contra el otro, el Atleti hace su camino.
¿Tú te crees que al hincha del Atleti le importa? Al hincha del Atleti le importan toda esta serie de pijotadas. Lo que le importa es que ve una liga para ganarla y la tiene encaminadita.
Y va ganando partido a partido.
Joder, pues no hablemos más. Y luego teniendo en cuenta el rival que tiene. Que ahora, ¿dónde demonios dice que va el Atleti?
Ahora a la vez, Atleti.
Pero a la vez. Y después que hay un partido con el Sevilla.
El martes 12 de, de enero. Ese partido va a ser ahí importante.
Ahí tienes las cosas. ¿Y qué quieres que hagan? ¿Encaje bolillos? Pues harán lo que saben hacer. Y meter a Jiménez tiene... con 1-0 cuando le están comiendo, pues bien hecho, para mí, ¿eh?
El calendario ahora del Atleti es el Alavés-Atleti el domingo 3 de enero, luego el Cornellá en Copa, allí, y el Atlético recibe al Atleti de Bilbao en San Mamés, o sea, perdona, en el Metropolitano el sábado 9 de enero.
Y luego el martes siguiente es el partido contra el Sevilla. Exacto. El partido pendiente de la primera Exacto. vuelta.
Bueno, ese partido bueno.
Ese partido es bueno, sí, porque si gana el Sevilla se mete el Sevilla también ahí arriba, ojo, ¿eh? Que está el Sevilla con 26, pero tiene dos partidos menos también. O sea, que en caso de ganar, se sumaría.
Y todo esto, el Atleti sobreponiéndose, como siempre, a muchos obstáculos. El último, el de Diego Costa, el anterior, el de Trippier, que de pronto te quitan al único lateral que tienes en forma. Te lo quitan. La Federación Inglesa le sanciona y a ti te lo quitan durante 13 partidos.
Porque no había hecho el bobo.
Bueno, pero te quiero decir que... Pero joder, dejadme acabar. Yo no lo discuto, el cargo que haya contra ese hombre. Yo, hasta que no se pruebe o no se discuta o no pueda... Pero yo lo que te digo es que al Atleti le pasan cosas. Y le siguen pasando cosas
que va superando,
tirando de oficio y tirando de compromiso.
Mira al Barça la que le está pasando.
Eso, por eso digo, pero que al Atleti también.
Sí, está claro. Pues nada, ahí sigue el líder el Atlético de Madrid.
¿Pero es candidato favorito entonces?
No, el Atlético, lo que se puede decir hoy del Atlético de Madrid es que ha demarrado y que se ha escapado y de los dos que estaban ahí arriba ha tomado un poquito de distancia.
Y un detalle que quiero dar sobre la ausencia de Trippier, que evidentemente el Cholo va a tener muchas variantes cuando juegue con defensa de tres, puede utilizar a Bersálico como hoy, puede utilizar a Marcos Llorente como hoy, pero cuando juegue con defensa de cuatro... Yo creo que el lateral derecho del Atlético de Madrid va a ser Jiménez. Hoy ya lo ha probado al final.
Vale para todo.
Y estoy convencido que ese va a ser su lateral derecho cuando juegue con defensa de cuatro.
Bueno, vale, el que vale para todo es Marco Llorente, que hoy ha jugado por primera vez de carrilero derecho, de ahí, de cosa rara. Y este chico... No, por eso, pero que este chico, Tomás, vamos a ver.
Es una joya, ese chico es una joya.
Este chico confirma que el Atlético de Madrid tiene dos por puesto, porque aunque no los tenga físicamente, Marcos Llorente puede jugar de cualquier cosa.
Y es una joya.
Tiene dos por puesto. Puede jugar de cualquier cosa.
Es un derroche físico cada partido que ofrece. Y luego sabe jugar, ¿eh? O sea, que no es solo correr, es que sabe jugar. Es eso.
Pues sí, señor. Antonito, ¿quieres decir algo más?
No, que feliz año a todos.
Igualmente, Chato.
Que os quiero mucho y me quedo corto y que os deseo que no vengan muchas preocupaciones en el 2021. Que disfrutéis de la felicidad.
Las mías eran las vuestras.
Arriba.
¿Vale? ¡Y arriba!
Cuidado con los vecinos, Antoñito.
Ahí va, espera un segundo.
Que son las 12:32.
Espera, que me llaman a la puerta.
¿Son buenos vecinos?
Son buena gente. No sé quiénes son, pero son.
¿Son de la Leti?
Llevas 25 años viviendo ahí y no sabes quiénes son tus vecinos.
Bueno, sí, sé quiénes son, claro que sé quiénes son. Mi presidente, que es muy blanco, qué tal.
Sí.
Y tal, pero...
Por eso gritas, ¿no? De arriba.
Pero son buena gente.
Y las vecinas también.
Y no, infelizmente, y las vecinas, bueno, sí, claro.
La vecina del quinto. Lo decía Fredo Landa. La vecina
también,
del quinto.
También.
Adiós, Antoñito. Hasta mañana. Dejo ya a Manolo que siga su viaje hacia Madrid. Adiós, Manolo. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Las 12:32, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Pues dice uno. Goles del Madrid en los últimos 4 años, según datos de Pedrito Martín. 156 en 2017 con Cristiano. 142 en 2018, medio año con Cristiano. 100 en 2019, ya sin Cristiano, y 91 en 2020, la peor cifra desde 2005. Fin del debate. Nada, no nos equivoquemos, al Madrid le pasa lo de siempre, no le pone jugar con equipos a los que considera inferiores, no se motiva. ¿Qué tiempos aquellos cuando Casillas te paraba los penaltis? Estos porteros ni la ven. En alusión a un comentario de un oyente...
Pero Casillas no fue un gran parador de penaltis, ¿no?
Paró los que tuvo que parar.
Bueno, paró. Exactamente. No paraba mucho, pero solía parar penaltis.
Pero más en la selección que en el...
No, en el Madrid también paró, sí. ¿Sí?
Pero igualmente criticar a un portero por no parar penaltis, o sea, sí. Lo normal de un penalti
no era un súper especialista, ¿eh?
Pero es que con el Madrid, estoy recordando así, penaltis determinantes en momentos así puntuales, no recuerdo yo.
Oye, el penalti que ha tirado Fidel hoy es perfecto.
Sí, señor.
Courtois y Casillas juntos.
El Elche no puede salir de jugarle de tú a tú al Madrid. Soy del Elche y también del Barça y sé lo que se encierren los equipos pequeños. La calidad de los equipos grandes hay que contrarrestarla defendiendo y corriendo más que ellos y aún así casi nunca da para ganarles. Pues a mí esta liga me encanta así. Podéis quitarle dramatismo a todo esto, por favor. Y otro oyente dice, Dani, a Suárez lo echaron del Barça porque supuestamente estaba acabado, no se fue. Y tú eras de los partidarios de que se fuera.
No, perdona, y lo sigo siendo. De lo que no soy partidario es de fichar a Braithwaite. Pero yo creo que la etapa de Suárez en el Barça estaba finiquitada. No porque estuviera acabado, sino porque había un problema en el vestuario de grupillos importantes.
Y hay también un mensaje para Manolo Lama que escuchará en el coche.
Un saludo y feliz año a todo el equipo. Y al señor Manolo Lama, que lo he escuchado en la... Transmitiendo el partido del Elche, le digo que como ve al Madrid tan firme y lo ve campeón de liga, se va a tener que revisar un poco la vista. Lo ve muy firme.
Bueno, tiempo al tiempo, que esto todavía no ha llegado hasta la mitad. 12:35, hora menos en Canarias. Hay muchas cosas que contar todavía en la próxima media hora.
¿Sí?
Y la última parte se la vamos a dedicar a una edición especial del Grupo Risa, porque para eso estamos en el último partidazo.
Extraordinario, que entre ya.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.